Pues 13 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra segunda hora de hoy, viernes 29 de mayo. Y es que, tal y como adelantábamos en el sumario y como podéis identificar con esta sintonía, nos acercamos al cine, nos vamos al gallinero y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex Larrea. Caixo, Alex.
Caixo. Aquí me tienes.
Bueno, pues seguimos con la dinámica de las películas diarias, ¿no?
Seguimos con la dinámica de las películas diarias, que hay días que es que ya no sé ni qué meter, ni por dónde va a venir la inspiración, ni nada. Pero ahí sigo poniendo. De momento no decaigo.
Claro, porque de momento no tenemos noticias de que vayan a abrir cines, ¿no?
No, pues ahora solo han abierto los autocines. Bueno, pues que están dando clásicos, no sé, pues aquí en Vizcaya, en Guecho, pues estaban con Tiburón y luego La La Land y bueno, pues cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no tengo ni idea. Y bueno, y cuando abran los cines, a ver cómo va a ir la cosa.
Claro.
Y a ver qué estrenan y qué no estrenan. Pero bueno, de momento yo pues sigo con mis propuestas diarias y entonces, bueno, vamos a ver si les hacemos un pequeño repaso.
Uh-huh.
Muchas son pelis bastante conocidas que tampoco hay mucho que hablar de ellas. De hecho, pues el sábado ya me dio el punto y bueno, pues colgué una película española de la Guerra Civil, y a mí es una película que me gusta mucho, me gustó mucho cuando la he visto varias veces, que es Las bicicletas son para el verano.
Uh-huh.
Es una película que está dirigida por Jaime Chavarri y bueno, está basada en una obra teatral escrita por Fernando Fernán Gómez. Y bueno, pues la película de lo que nos habla es del día a día de la población civil en una situación de guerra, ¿no? Estamos en un Madrid sitiado por los fascistas, bombardeado y esa es la película. O sea, transcurre en el verano, pues me imagino que del 39 o del 38, no estoy seguro, bueno, sí, del 39, ¿no? Y nada, y la película, bueno, pues tiene un tono costumbrista realmente muy logrado y yo creo que está muy, pero que muy bien. Los actores están fabulosos. Hay un niño protagonista que es Gabino Diego, muy jovencito, que está muy bien, y bueno, pues el padre es Agustín González, y bueno, y luego pues eso, el ambiente de la escalera, gente diferente, gente también de distintas ideologías. Vamos a tener, bueno, pues gente más de izquierdas, menos, gente de derechas, vamos a tener, bueno, pues milicianas, bueno, vamos a tener de todo. Entonces se ve muy bien el ambiente ese que había, ¿no? Y también se transmite esa ilusión que trajo ese gobierno republicano para mucha gente, y bueno, pues también pues frustraciones y luego miedos y bueno, y lo que ocurre al final, ¿no? La película acaba con el fin de la Guerra Civil y tiene una frase demoledora, que cuando el niño le dice al padre, bueno, pues ahora ha llegado la paz, y el padre le dice, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. O sea, pero lo dice en un tono que dice, uff, lo que nos espera, ¿no? Y evidentemente lo que nos espera pues es lo que la historia nos ha dicho, ¿no? Y bueno, pues que fue una victoria de los malos, una victoria revanchista que trajo un autoritarismo, una chulería, una represión y un todo brutal, ¿no? La película está muy bien, o sea, y es entretenida y es bonita, o sea, sin más. Me dio el punto de ponerla.
Bueno, pues ahí queda también esa
es
primera recomendación, las bicicletas.
El sábado. Luego yo el domingo, bueno, pues casualidades de la vida, me vino de repente por inspiración una película documental que se llama Jodorowsky's Dune. O sea, el Dune de Jodorowsky. Y bueno, Es un documental sobre un proyecto cinematográfico que nunca se llegó a hacer, pero que es absolutamente fascinante. Está dirigida por un señor que se llama Frank Chick o algo así, que bueno, es la única película que tiene. Él es básicamente productor y bueno, en esta peli se pone también a dirigir, y es bueno, pues eso, un documental en el que entrevista a distinta gente que participó en el proyecto de la película a la que hace referencia, y bueno, y nos cuenta un poco el proceso, ¿no? Y cuál es la particularidad, que la película esta fue un megaproyecto brutal que tuvo Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky pues es escritor, autor de teatro, cineasta de culto, de todo, ¿no? Un personaje bastante, bastante peculiar, que a mí me parece un tío muy interesante, al margen de sus ramalazos místicos, que, bueno, a mí no me van, pero hay otras cosas que me van. Este tiene, pues, auténticas películas de culto, como pueden ser, pues, El Topo, o La Montaña Mágica, por ejemplo, o Santa Sangre, que es una gran película también. Entonces, Jodorowsky, en los años 70, después de que tuvo un gran éxito con La Montaña Mágica, o sea, La Montaña Mágica es una peli que la vemos ahora y flipamos un poco, ¿no? No acabamos de entender cómo esa peli pudo arrasar en esos años, ¿no? Pero eran los años hippies y el amor libre y había muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la película triunfó y gracias a eso, pues Jodorowsky despertó las simpatías de mucha gente del mundo del cine. Y bueno, de la mano de un productor francés, Jodorowsky se planteó hacer adaptar Dune, ¿no? La obra de Dune en los años 70. Y era una adaptación archiambiciosa, o sea, era una brutalidad. Él proponía una película, es que no me acuerdo ya, pero de más de 12 o 13 horas. Se hicieron un storyboard que era más gordo que la guía de que las guías de teléfonos de antes, y contó con gente de todo el mundo, con gente importantísima. O sea, para el storyboard colaboró con él nada más y nada menos que Moebius. Pero él tenía en el proyecto a H.R. Giger, que después sería el encargado de crear a Alien y de los decorados de la saga Alien. Él iba a gente como Mick Jagger para estar en la película, como Dalí, alucinar, como Dalí. Contaba con los Pink Floyd para hacer la banda sonora. Bueno, había liado a Orson Welles. Es flipante. La película documental es increíble porque te consigue transmitirte el fenómeno de contagio que hubo con un proyecto absolutamente desmesurado, que visto hoy decías, es que eso era imposible hacer eso, como realmente lo fue, ¿no? Entonces es la historia de un proyecto de la película más grande de la ciencia ficción que nunca se ha hecho, pero luego, por otro lado, de una película que ha tenido mucha influencia, aunque no se haya hecho, porque ¿qué ocurre? Que pasearon el storyboard, la propuesta de guión por todos los estudios, y resulta que aunque la película nunca se hizo, distintas cosas que salían en esta película, tanto recursos técnicos como escenas, como cosas narrativas, luego aparecieron en distintas películas de ciencia ficción. O sea, es un flipe, ¿no? Es una película que nunca se ha hecho, que ha tenido gran influencia en toda la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, es increíble. Y luego la película es realmente flipante, te lo pasas muy bien, es muy entretenida, es sorprendente, y bueno, pues destacar que esta película se llevó el premio del público en el Festival de Sitges. O sea, una película documental se lleva el premio del público y bueno, pues habla muy bien de esta película, que realmente es francamente recomendable.
Bueno, pues ahí queda Jodorowsky's Dune.
Jodorowsky, sí, Jodorowsky's Dune. Joder, es que Jodorowsky es una flipada, este tío. Habla también de la película de David Lynch y así, y que fue posterior, claro, y merece la pena oír lo que dice de la película de Lynch. porque de verdad que es increíble.
Bueno, pues bueno, ahí que queda. Y pasamos a la tercera, bueno, esta es muchísimo más conocida, ¿no?
Sí, bueno, pues es que claro, al final se me están metiendo muchas películas conocidas porque las que no son demasiado conocidas, pues se me van acabando.
Claro.
Por lo menos de conseguir enlaces que se vean y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he propuesto, el lunes mi propuesta fue para una formidable película de Ken Loach de 1990, que es Agenda Oculta.
Uh-huh.
Que bueno, pues esta película en su momento fue un pelotazo, o sea, se llevó un premio especial del jurado en el Festival de Cannes y claro, ¿y de qué hablaba la película? De lo que por lo menos aquí no había hablado nunca nadie, que era de la guerra sucia contra el terrorismo, de corrupción policial, de torturas, de asesinatos. O sea, está ambientada en los años 80, en los años de la guerra brutal, pues entre Lira y el gobierno británico, con la Thatcher gobernando, y está muy bien, ¿no? Y entonces habla de eso, ¿no? De las cloacas del Estado. Yo me acuerdo que como, bueno, el título de la película era Agenda Oculta, y en los carteles en el Estado español ponía Agenda Oculta. Todos los estados tienen una, que está muy bien, ¿no? Y bueno, pues al final, a nivel, bueno, la historia, pues es una pareja de norteamericanos que van a investigar unas denuncias, pues eso, ¿no?, de torturas y guerra sucia y así del gobierno británico con irlandeses, ¿no? Es lo típico, la típica comisión internacional y tal, e imparcial y no sé qué, y claro, se van encontrando con un percal del 15. Está protagonizada por Frances McDormand, antes de que ya la fuera habitual en las películas de los hermanos Coen, y un rostro muy muy conocido en el cine, y es una película que está muy bien. Yo me imagino que habrá mucha gente que no la conozca, pues sin más, por edad, que no la haya visto. O sea, es una película de 1990 y merece la pena, y bueno, y los que lo han visto también, volver a ver esta película nunca está de más.
Claro.
Agenda Oculta de Ken Loach.
Bueno, pues ahí queda. Pues, y pasamos a la siguiente, In This World.
In This World, que bueno, pues también es una película política, yo diría que muy política. In This World, en este mundo, es una peli dirigida también por el británico Michael Winterbottom en el 2002. A mí Winterbottom es un director que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, que tiene películas que probablemente sean mejor que esta, pero bueno, pues he apostado por esta en este momento, ¿no? Es una peli que también, bueno, estuvo en festivales, de hecho se llevó el Oso de Oro del Festival de Berlín, y es una peli que se llegó a presentar como un documental, cuando no es un documental, pero realmente podría serlo, ¿no? De hecho, los dos protagonistas hacen de ellos mismos, conservan sus nombres, y la película lo que nos cuenta, pues es una historia de refugiados, ¿no? Empieza en un campamento de refugiados en Afganistán, en Peshawar, y nada, y es el periplo de dos chicos jóvenes, dos amigos que su ilusión es llegar al Reino Unido. Pues bueno, pues es tela, ¿no? Todo esto. La película está muy bien rodada, es muy sobria, no recurre nunca a la lágrima fácil, no busca emocionarnos por emocionarnos, pero sí que puede llegar a conmoverte, pero por lo duro que puede ser todo, ¿no? Y por lo que cuenta, y la verdad es que esa es una narración muy sobria, dura, para una peli que, bueno, yo creo que es una película ejemplar, y también en su momento, fue un pelotazo, ¿no? Y son películas que se han estrenado, que yo me acuerdo que las he visto en pantalla grande y lo estás viendo y es alucinante, o sea, alucinante. Ahora las cosas han cambiado, pero bueno, tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Y bueno, y si han cambiado ha sido para peor, la verdad. El tema este de los refugiados y las dificultades que tienen y todo esto.
Bueno, pues ahí queda.
Ahí queda In This World de Michael Winterbottom, que bueno, pues que es una peli del 2002. Luego ya, pues esta era. Pues ya fui a una película, creo que bastante más conocida, creo que es una película que conoce todo el mundo, que es Nueve Reinas. Nueve Reinas, bueno, pues fue una película argentina que digamos que gustó mucho, que tuvo muchísima trayectoria. Era una historia, es una historia de timadores, ¿no? Está protagonizada pues por una pareja que está muy bien, ¿no? Es una peli de estas del principio de Darín. Darín ya tenía películas, pero todavía no era tan conocido por el mundo y por aquí tampoco. Y bueno, es una peli que está muy bien, es una peli muy entretenida, es una historia muy cínica, pero está muy bien rodada, es brillante, tiene mucho ritmo, es una película de estas que te lo pasas muy bien, ¿no? Una historia de estas pues clásicas de timadores que hay muchas en el cine, ¿no? Y está realmente bien, o sea, el director es, bueno, era Fabián Balinski, o Bielinski, que es bueno, fue un director, claro, es un hombre que es una pena porque solo cuenta con dos películas, porque bueno, triunfó en todo el mundo con esta película, luego hizo otra película, esta es del 2000 o 2001, luego hizo otra película en el 2004, El Aura, una película bastante interesante, también protagonizada por Darín, oscura, un thriller bastante majo. Y luego falleció con 47 años. Era una de esas promesas cinematográficas argentinas, porque es un tío que rodaba muy bien. Y bueno, pues nada, se acabó. Entonces, bueno, pues dejó una película que es el Recopón, que está realmente bien, que cada vez que la ponen en la tele o cada vez que uno la vuelve a ver, porque es muy fácil ver esta película, pues yo creo que te lo pasas muy bien con Nueve Reinas. Es una ópera prima realmente brillante.
Bueno, pues Nueve Reinas como siguiente propuesta.
Sí, y luego, bueno, pues ya para ayer la peli que puse y que proponía fue, bueno, pues una película del gran Takeshi Kitano, y a mí es un director que me gusta mucho, que es Zatoichi. Zatoichi es una película del 2003, también estuvo en festivales, tiene el León de Oro del Festival de Venecia, que es el premio a mejor director, arrasó en Sitges, y es una historia de samuráis, de hecho. Zatoichi es un personaje muy popular japonés, que es un personaje de un cuento, de un cuento clásico de Japón, que es un samurái ciego. Y la película es eso, es un samurái ciego y las cosas que le pasan, ¿no? Claro, está interpretada por el propio Takeshi Kitano, que lo hace muy bien, y bueno, y tiene todos los elementos del cine de este gran director, ¿no? Hay acción, hay violencia y hay mucho humor, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay humor de este, pues muy slapstick, de golpe y cosas de estas, pero está muy bien, muy bien. Luego tiene también algunos números musicales que alucinas en colores. Es una peli realmente divertida, súper chula, formidablemente robada, que, bueno, pues de las que te dejan huella, ¿no? A modo de curiosidad, decir que el personaje de este Zatoichi es... Hay muchísimas, muchísimas películas en Japón sobre este samurái ciego. De hecho, hay toda una saga de películas que empiezan en 1962... con Zatoichi y duran hasta el 73 o así. Hay 20 y pico películas sobre, sobre este samurái ciego, y de hecho se han seguido haciendo. Esta del 2003 es la propuesta que hizo Takeshi Kitano, que es realmente una propuesta muy divertida y brillante, ¿no? Y que bueno, que tuvo proyección internacional, que se pudo ver en todo el mundo, pues gracias a ese premio que consiguió en Venecia, ¿no? Pero y la verdad es que está muy bien, Satoichi. Y bueno, hoy hace no demasiado rato, he colgado la propuesta para este viernes, que he estado debatiéndome bastante la cabeza, no tenía muy claro qué iba a poner, y al final he apostado por una película que se llama Mami. Uh-huh. Es una película dirigida en 2014 por Xavier Dolan. Fue premio del jurado en el Festival de Cannes. Y bueno, Xavier Dolan es un director de cine realmente muy interesante. Es un tipo joven, no sé si nació en el 81, me parece, o más tarde incluso. Bueno, es nacido en los años 80, es autodidacta, y bueno, debutó en Cannes con su primera película con 19 años, que es una flipada, o sea, ir a Cannes con 19 años, uh-huh. que era una película que se llamaba Yo maté a mi madre. Y bueno, desde entonces, bueno, pues ha sido un director, empezó ya, tuvo muy buena acogida en Cannes, un tipo muy controvertido, muy enérgico en su forma de rodar, muy especial, muy explícito en muchas cosas, mucho tema de sexo, homosexualidad, relaciones a flor de piel, que no era muy habitual verlas reflejadas en el cine como las reflejaba él. Bueno, pues se convirtió en una especie de fan terrible, ¿no? En el Festival de Cannes. Y bueno, esta Mami, yo me acuerdo perfectamente cuando la vi la película en el cine, y ahora estoy hablando de ella y me estoy acordando de imágenes que me vienen a la cabeza y de las sensaciones, ¿no? Mami nos cuenta la relación entre una madre viuda joven que tiene un hijo adolescente que es hiperactivo, ¿no? De estos como es síndrome de atención o déficit de atención o no sé qué. Entonces, claro, encima en plena adolescencia, ¿no? Con las hormonas desatadas. Entonces, el chaval es un sube y baja brutal, ¿no? A veces incluso puede llegar a ser violento con la madre, y bueno, la relación entre los dos es eso, ¿no? Es una bestiada, o sea, la película es como, no sé, es como un estado de ánimo lo que consigue transmitirte, ¿no? Y es eso, y es todos estos subidas y bajadas bestiales, ¿no? En la relación entre los dos, ¿no? Que a veces es frenética y luego llega a la calma y luego otra vez sube y luego baja, y es está muy bien la película. La fotografía es increíble, o sea, se nota mucha influencia del mundo del videoclip. Luego hay un uso formidable de las canciones. Hay escenas pues que parece que son eso, ¿no? Un videoclip musical, como la rueda, como va, ¿no? Y luego también es muy interesante cómo juega el director con la pantalla, o sea, no te estás dando cuenta y la pantalla está cambiando constantemente de formato. Uh-huh. Es una peli, bueno, pues que claro, al estar colgada aquí, la gente la va a ver en pantallas pequeñas, el que quiera, y es una pena, ¿no? Porque la ves en pantalla grande y es una flipada, ¿no? Y de repente no te da, y te cambia sin darte cuenta, y te cambia pues eso, según va la narración, el estado de ánimo y cómo va la cosa, ¿no? Entonces tú no te estás dando cuenta y es eso, y de repente la pantalla es más grande, es más pequeña, y bueno, estás ahí sumergido, sumergida en la película, y está realmente muy bien la relación entre estos dos, está muy bien. Bueno, luego hay un hay un tercer personaje, realmente es una relación a tres, que es el de una vecina, pues que le echa una mano, ¿no?, a esta mujer y tal, y entonces, bueno, pues la relación entre los tres, claro, el chaval es un adolescente, ya no es casi adulto, y bueno, y ahí andan, es una película realmente muy, muy impactante, para mí lo fue, ¿no? Ese sí. Cine muy, muy brillante, muy, muy enérgico, a veces te puede aturullar, luego de repente otras veces estás yo pues alucinando, ¿no? Encantado, es eso, es un constante sube y baja. Sí. Y creo que está muy, muy, pero que muy bien esta película, Mami, de Xavier Dolan, del 2014.
Bueno, pues con esta última película hemos hecho ya ese recorrido por la semana. Y bueno, pues tenemos Las bicicletas son para el verano, Jodorowsky's Dune, Agenda oculta, In This World, Nueve reinas, Zatoichi y Mommy. Así que bueno,
hay de todo.
Para esta semana volvemos a tener deberes.
Para todo el mundo. Y nada, y mañana pues empezaré otra vez con otra y el viernes hablamos.
De acuerdo.
Y os contaré más cositas de películas.
Muy bien, pues nos quedamos con las de esta semana y el viernes que viene, como decías, pues volveremos con otras siete.
Venga, Isane, agur.
Bye, mi esker, agur.
Adiós.